considerando la experta en la ciencia del amor. Y el Papa Francisco, en el año 2015, durante el sínodo sobre la familia, canonizó a sus padres Luis y Celia. Como recoge el propio Papa Francisco en la exhortación apostólica, Teresita es un alma misionera que tiene mucho que decirnos a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Su testimonio nos lleva al centro, a lo que es esencial e indispensable en la vida cristiana, y en un momento histórico de repliegues y cerrazones, nos invita a la salida misionera, a ir más allá de nosotros mismos y nuestros pequeños y confortables entornos, para proponer a todos, sin excepción, el mensaje siempre nuevo de Jesucristo. Por eso, un siglo y medio después de su nacimiento, Teresita está más viva que nunca en medio de la Iglesia peregrina, que necesita hacer resplandecer el color, el perfume y la alegría del Evangelio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Felizmente ya es lunes. Qué ganas de que llegara el lunes. Señor, señor, ¿cómo puede un día embrujar tanto a la gente que esté deseando dos días antes que llegue, que sea el momento en el que se abran los ojos de un lunes empezando una semana? Bueno, empezamos esta semana, que es una semana de tiempo inestable. Lo que pasa que las lluvias no acaban de cuajar, como en un principio las previsiones decían. En un principio parecía que iba a estar pasada por agua la península a todas horas, todos los días de la semana. Luego parece que va a ser menos, o ha sido desde luego menos. Pero eso sí, en un punto u otro, sí más, sí no, alguna lluvia, lluvia, ¿eh? Fuertes, fuertes en zonas litorales de Cataluña y en Baleares. En lo demás, bueno, sí, agua, pero tampoco para volverse loco. Y las temperaturas que siguen aguantando y que han aguantado, parece que como que el tiempo haya dicho disfrutar del último puente del verano o el primero del otoño, que luego ya vendré yo con las rebajas. Ha sido un puente del Pilar que, la verdad, para el sector turístico español ha resultado un buen negocio. Hoteles en las costas, era muy apetecible irse a algunos lugares de la costa, estabas como casi en verano. Había gente que se bañaba, ¿eh? La ciudad de Sevilla tenía una ocupación del 95%. Eso es una cifra no veraniega, pero sí es una cifra de Semana Santa, vamos, una cifra de feria, ¿no? Las mesas, las terrazas de los hoteles estaban repletas, los bares, los restaurantes, pues han recaudado seguramente más que hace un año, y ahora vamos a ver, bueno, cómo esto sigue enfocado de cara al próximo puente, que es el de diciembre. Para eso queda pasar lo que queda de octubre y todo noviembre, ¿eh? Pero bueno, ánimo. Ayer ya vi alguna luz de Navidad colgada. Ya la hay en algunos lugares. Esto dentro de un mes, como quien dice, le pegan al arranque, ¿eh? Ya. Lugares de atención y de noticia en el mundo, indudablemente. Uno de ellos es Israel y la Franja de Gaza. Israel ha anunciado que va a invadir, va a entrar el ejército vía terrestre en la Franja de Gaza. Y lo que salga de esa incursión no va a ser bueno. Indudablemente, desde luego, sobre todo para los que todavía estén en Gaza y no hayan tenido tiempo de ponerse a salvo. A las 6:30 conectaremos con Miquel, allí estarán. Lo último es el impacto de un misil en la base de la ONU en el Líbano, donde Israel y el grupo Hezbollah mantienen también ataques cruzados. Ahí esa base está comandada por España. Y ahí hay militares, cascos azules. Parece que no ha habido heridos. Todos están bien. Bueno, vamos a ver. La situación a esta hora es de más de 4.000 muertos, 2.670 en Gaza, 1.400 en Israel, cerca de 10.000 heridos. E Israel también confirma que al menos 155 personas están retenidas como rehenes de Hamas. Y luego hay parte política y posiciones políticas en el mundo. Hay algunas posiciones políticas que, por más que puedan parecer indecentes, no son imprevisibles. no es muy difícil pensar que efectivamente la extrema izquierda europea, la izquierda woke, toda esa ciénaga, no condene el ataque de Hamas. Claro, pero cuando tú eso lo haces siendo ministra de un gobierno, como inopinadamente es Ione Belarra, todavía es ministra. Es decir, cuando tú tienes representantes del Partido Comunista en un gobierno, y se visten y solo se solidarizan con los palestinos y no con los israelíes, eso a ti como país y a ti como gobierno te cuesta pagar un precio internacional. O sea, que aparezca esta sujeta, esta mamerta, que pida, se lo pida al presidente del gobierno, que lleve a Israel ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de guerra. No puedes luego preguntarte por qué pierdes peso a nivel internacional. Porque no. Ayer, bueno, pues manifestación con los Errejones, Enrique Santiago, la de Más Madrid, que a veces parece Jamás Madrid, Mónica García y tal y igual, y lo de, bueno, y lo de siempre. Pero ¿para qué vamos a perder tiempo ahora ahí? Porque estamos en el momento de la investidura. El momento de la investidura, miren, y el momento después de esa otra línea roja. Toda la vida de Pedro Sánchez está constituida por líneas rojas. Líneas que le acaban atando. Yo lo vi en una viñeta, no recuerdo quién era la viñeta y no quiero meter la pata. Al final esas líneas son cuerdas rojas. La foto de Sánchez con Bildu y su sonrisa de felicidad, la foto de la vergüenza. Fíjense qué vergüenza que haya estado. Bueno, hasta Pachi López han salido todos pitando, haciendo mutis por el foro para no tener que hablar de eso. Esa risa de Sánchez dándole la mano a Merche Aizpurua es como una forma de delatarse. Una forma de decir: Bildu es progresista como yo y formará parte de nuestras alianzas. Con esa foto, Bildu, el que homenajea a ETA, la que asesinó a no sé cuántos, bueno, cientos, mil españoles y condicionó la vida de tantos miles, la que secuestró, extorsionó, la que... le voy a contar. Ese Bildu queda blanqueado definitivamente y se incorpora, como ya escribe Paco Rosell en Voz Populi, al cambio de régimen. Es una de las fuerzas líderes de ese cambio de régimen que lleva a cabo por conveniencia personal, Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez la necesidad, la falta de escrúpulos, le llevan a inclinarse respetuosamente ante Junqueras. Ya lo vimos por teléfono. Y ante Puigdemont, que le hará pasar un quinario, pero luego le dará los votos. O sea que... ahora, si quieren, luego les cuento cómo va más o menos la cosa esta de los votos, de la investidura y de todo lo demás. Es interesante lo que hoy publica The Objective. El Tribunal Constitucional estudia cómo anular la sentencia de los ERES. Tal cual. Se lo explico, ese es el titular. ¿Y en qué está basado este testicular? Bueno, pues en documentos. No el indulto, no la amnistía. No, la amnistía incluso a malversadores es una cosa que sonaría muy mal en Bruselas. Por lo cual, Cándido Pumpido haría el trabajo sucio. ¿Cuál? Bueno, el letrado que informa a la ponente Inmaculada Montalbán, los dos son de la misma cuadra, el letrado y la Montalbán, asumen las tesis de la defensa de Chávez y de Griñán. ¿Y qué decía la tesis de la defensa de Chávez y Griñán? La culpa no es de los gobernantes, es del Parlamento de Andalucía. Ese es el informe del letrado. Y eso lo incorpora a la ponencia de la sentencia. Luego votó en el Pleno y antes de la Navidad todos a casa. Y de esa manera Sánchez no tiene que mancharse las manos con indultos, con esto, con lo otro. se enmienda una vez más la plana al Tribunal Supremo y a mí que me da real. Bueno, esto es lo que hay. Y más cosas. Álvaro Cotelín, ¿qué tal? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues empezamos porque hemos vuelto a tener un fin de semana de disturbios en Barcelona, otra vez en unas fiestas patronales, en esta ocasión en Sant Feliu de Llobregat. Un grupo de jóvenes encapuchados saqueó una tienda de informática y destrozó la luna a varios coches que estaban allí aparcados. Una situación que recuerda a lo que pasó hace dos semanas en Molins de Rey, también durante sus fiestas. Esta vez, la policía local y los Mossos de Escuadra se habían coordinado para evitar lo que finalmente ha acabado sucediendo. La investigación apunta a que los autores podrían ser los mismos que en Molins de Rey. Por lo demás, Francia sigue en máxima alerta. El país vecino, que alberga la comunidad musulmana y judía más grande de Europa, ha activado la alerta antiterrorista. Lo hace tras un fin de semana complicado. Un profesor ha sido asesinado por un islamista de origen checheno. Ambiente tenso también entre la población y el Museo del Louvre y el Palacio de Versalles, evacuados después de sufrir varias amenazas. Una situación que ha llevado al presidente Macron a intensificar su despliegue militar con 7.000 soldados más y a reforzar la vigilancia en escuelas y en lugares de culto. Y atención a este dato, 735 millones de personas sufren hambre en el mundo. Así lo confirma el último informe de Manos Unidas, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el planeta Tierra, una cifra que habría aumentado con respecto a 2019 y que desde la organización considera como un fracaso para la humanidad. Es el motivo por el que sigue trabajando en las regiones más afectadas como África para impulsar proyectos de cooperación. Y en el partidazo de COPE, España jugará la Eurocopa de Alemania de este próximo verano. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola Álvaro, buenos días. Con la victoria por la mínima gracias al gol de Gavi ante Noruega, la selección española sella su clasificación matemática para la Eurocopa que se va a disputar en Alemania del 14 de junio al 14 de julio. España se coloca además primera de grupo, empatada a puntos con Escocia a falta de dos jornadas. En noviembre tendremos otro parón ante Chipre y ante Georgia, con los que Luis de la Fuente quieren acabar en lo más alto del grupo. Por el momento anotamos ya hasta 7 selecciones clasificadas para esa Eurocopa, además de España, Escocia, Turquía, Bélgica, Portugal, Francia y Alemania, que lo hace como anfitriona. Fin de semana en el que la segunda división también se ha llevado parte de protagonismo en esta undécima jornada que se cierra esta noche con el Levante Racing de Ferrol y que por el momento nos deja el Español líder con 23 puntos, segundo el Leganés con los mismos puntos que el Tenerife, 22, que comparten puestos de playoff con Zaragoza, Levante y Eibar. Categoría muy apretada, eso sí, del primero al noveno, que es el Sporting de Gijón, tan solo situamos 5 puntos de diferencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegamos a las 6 y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Este lunes 16 de octubre está siendo un lunes más complicado de lo habitual para los millones de españoles que han disfrutado del Puente del Pilar.
A trabajar, no queda otra.
Sí, claro, no, si enseguida se acaba la semana otra vez, así que...
¿Qué vamos a hacer? Otra vez vuelta a empezar y se acabó.
No, siempre es un poco duro.
Y es que después de 4 días de descanso, de mini vacaciones, de desconexión, ahora toca volver a la rutina, consolándose, eso sí, porque en breve tendremos un puente mayor, el de diciembre, y ya a la vuelta de la esquina también tenemos las Navidades. Aunque el que más ha disfrutado de este puente ha sido, sin duda, el sector turístico español, con cifras de ocupación casi veraniegas en la costa mediterránea y con los bares y los restaurantes hasta arriba, aprovechando el buen tiempo. Por ejemplo, los hosteleros madrileños estiman que este puente han recaudado un 30% más que el del año pasado. Alfonso Delgado es miembro de la Asociación Madrileña de Restauración.
El año pasado cayó la fiesta nacional en miércoles. Este año ha sido jueves, con lo cual hemos tenido 4 días de puente y esto ha animado a toda la gente pues a disfrutar de 4 días en el centro de Madrid o en la Comunidad de Madrid. Los madrileños han salido a la Sierra de Madrid, que tiene una oferta gastronómica muy buena también, y aquí en el centro pues hemos recibido a todos los turistas un poco internacionales y nacionales.
Ha terminado el Puente del Pilar y nos adentramos en la parte final de octubre con cambios en el tiempo. Lo contó ahora mismo Herrera hace unos minutos. El calor de las últimas semanas se ha marchado ya para dar paso a una semana que va a estar marcada por la lluvia. Ana Huertas.
De hecho, este fin de semana la lluvia en Mallorca ya ha caído de manera torrencial en algunas zonas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología avisan, a partir de este lunes va a llover prácticamente en toda la península y Baleares, siendo más fuertes las precipitaciones en un principio hoy en la zona de Galicia. Las lluvias durarán previsiblemente al menos hasta el jueves. Jorge Olcina, experto climático, nos ha dado las claves de estas precipitaciones.
Van a ir entrando una sucesión de borrascas, es lo que llamamos un tren de borrascas, que durante toda la próxima semana van a ir barriendo la península de oeste a este y dejarán precipitaciones, que es lo importante.
Además, aunque las temperaturas seguirán por encima de la media, serán algo más frescas, y es que desde el pasado 28 de septiembre hasta el 13 de octubre el termómetro en España ha marcado de media 6 grados por encima de lo normal para esta época del año.
Volviendo a la cruda realidad de la guerra entre Israel y Hamás, encaramos ya el décimo día de conflicto. La cifra de víctimas mortales en Gaza, según las autoridades palestinas, ascienden ya a 2.670 y la cifra de heridos se sitúa cercana ya a los 10.000. Los hospitales allí continúan colapsados. Y los bombardeos han continuado. Por ahora miles de soldados se mantienen en la frontera. Es que seguimos a la espera de la decisión política de que se dé luz verde a la ofensiva del ejército de Israel por tierra, mar y aire en Gaza, donde, por cierto, siguen atrapados 250 españoles que ahora mismo no se les puede evacuar. Los corredores humanitarios hacia el sur de la región continúan abiertos. Naciones Unidas cifra en 1 millón los desplazados hacia esa zona del sur de la franja. Sobre este asunto, el de los corredores humanitarios, ha hablado el Papa Francisco. Pide que se organicen para ayudar a toda la población de la franja de Gaza y reza para que no se derrame más sangre inocente, porque las guerras, dice el Santo Padre, son siempre una derrota.
Fratelli e sorelle, già sono morti moltissimi. Per favore.
Hermanos, ya han muerto tantísimos. Por favor, que no se derrame más sangre inocente ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta. Las guerras son siempre una derrota. Siempre.
Siempre.
En el otro bando, en el de Israel, la cifra de muertos sigue situándose en unos 1.400. El gobierno hebreo también confirma que al menos 155 personas están retenidas como rehenes de Hamás desde el ataque terrorista que comenzó este conflicto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras la primera reunión del gobierno de unidad de ese país, reitera que su ejército acabará con Hamás.
Vi a nuestros maravillosos luchadores que ahora están en primera línea. Saben que toda la nación está detrás de ellos. Entienden la magnitud de la tarea. Están listos para entrar en acción en cualquier momento para acabar con los monstruos sedientos de sangre que buscan aniquilarnos. Si Hamás pensó que nos desmoronaríamos, entonces no, destrozaremos a Hamás.
Por cierto, que el socio preferente de Israel, Estados Unidos, ha dejado claro que tienen derecho a defenderse y que les van a ayudar, que incluso tienen capacidad de ayudar en la guerra de Ucrania y también en este conflicto. Lo ha dicho esta madrugada Joe Biden en una entrevista en la CBS, pero el presidente norteamericano también advierte.
Creo que sería un gran error. Lo que pasó en Gaza es Hamás y los elementos extremos de Hamás. Hamás no representa al pueblo palestino. Creo que sería un error que Israel volviera a ocupar la franja de Gaza.
En unos minutos, a las 6:30, vamos a contar la última hora de este conflicto, conectando en directo con Mikel Ayestarán. Misteriosa e inquietante, así define la policía la desaparición del joven cordobés Álvaro López. Se cumplen esta mañana 4 días sin saber nada de su paradero. Durante las últimas horas han continuado las labores de búsqueda por las proximidades de la estación sevillana de Santa Justa. Con perros y linternas han estado rastreando la zona cercana a las vías tanto la policía como la UME, la Unidad Militar de Emergencia. Y de momento siguen sin encontrar un rastro que les lleve hasta Álvaro. Solo hay muchas incógnitas. Por ejemplo, el por qué Álvaro, tras pasar la noche de fiesta en Sevilla, perdió el tren de vuelta a su casa en Córdoba. Se sabe que salió tarde de la discoteca en la que estaba con sus amigos y que no llegó a tiempo. El último mensaje que envió antes de que su móvil se quedase sin batería fue a sus padres. Les avisaba de que se encontraba de camino a la estación. Tras esto empezó a buscar una alternativa. Decidió montarse en un AVE que iba destino a Barcelona, pero que pasaba por Córdoba. Le valía. Sin embargo, los vigilantes le pillaron cuando trataba de colarse. Intentó hasta el último momento contarles su situación, pero desafortunadamente no le ayudaron y le echaron del tren. Sin batería y sin dinero, Álvaro salió de la estación. Una mujer vio al joven caminar solo. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. El periodista y criminólogo, también colaborador de COPE, Nacho Abad, asegura que la familia maneja 2 escenarios.
Hay un misterio terrible. Yo creo que la familia piensa que o lo han atropellado se ha metido en un coche por alguna razón y algo malo le han hecho.
La policía está revisando las imágenes captadas por las cámaras de la estación y también de los comercios cercanos para intentar poner luz a un caso en el que, como decimos, hay más interrogantes que certezas. Por lo demás, de lo que hablamos ahora se está convirtiendo en una tradición un poco desagradable, lo de tener una fiesta en una localidad catalana y que acabe en disturbios. Lo vimos hace un par de semanas en Molins de Rey, ahora le ha tocado vivirlo a otro municipio de la provincia de Barcelona, a Sant Feliu de Llobregat. Sus fiestas mayores han acabado con escaparates destrozados y las lunas de varios coches aparcados en la calle totalmente rotas. Ha sido sobre las 4 de la madrugada del pasado domingo, justo al terminar los conciertos de las fiestas. Este grupo, formado por unos 15 jóvenes encapuchados, se dirigieron hacia una de las calles más apartadas de la zona de fiestas y empezaron con el destrozo. La peor parte se la ha llevado una tienda de informática. No ha quedado nada dentro. La policía y los Mossos Escuadra no descartan que se trate del mismo grupo que atacó y vandalizó calles de Molins de Rey hace un par de semanas. Estaríamos hablando ya de una banda organizada. Y este domingo hemos tenido elecciones en Polonia. De reojo se estaban mirando desde la Unión Europea por las últimas desavenencias con ese país. Recordemos que Polonia tiene congelados 110.000 millones de euros de fondos europeos por la reforma de justicia que, entiende Bruselas, acababa con la división de poderes. Unos comicios bastante movidos, con amenazas de bomba en varios colegios electorales, que han tenido que ser desalojados, por cierto, y con una participación histórica que ha alcanzado el 73%, la mayor desde la caída del comunismo en Polonia. Ha ganado esas elecciones el actual partido en el gobierno, la formación Ley y Justicia, pero no por el margen suficiente como para seguir en el poder. Quien sí tiene opciones de conformar gobierno es Coalición Cívica, la formación liderada por el expresidente del Consejo Europeo, por Donald Tusk. Es decir, que más opciones de que Polonia vuelva al redil europeo y que Hungría, presidido por Orbán, se quede solo en su discurso anti-Bruselas. Rosalía Sánchez.
A la espera de que termine el recuento, el partido gobernante Ley y Justicia fue ayer de nuevo la formación más votada, con el 36,8%, 200 escaños que no son suficientes para gobernar. El mayor grupo en la oposición, la Plataforma Cívica de Donald Tusk, con el 31,6%, prevé una coalición con la centroderecha de la Tercera Vía y la Nueva Izquierda, con un 13 y un 8,6% respectivamente. Este era el ambiente anoche en la sede de Plataforma Cívica. Polonia ha ganado, la democracia ha ganado, los hemos sacado del poder. Fueron las primeras palabras de Donald Tusk. Kaczynski, de Ley y Justicia, no tiraba la toalla, dio a entender que intentará también formar gobierno, pero no le será fácil. Y una nueva coalición en Varsovia normalizará las relaciones con las autoridades europeas y desbloqueará los 110.000 millones de euros de los fondos europeos congelados debido a la precaria independencia judicial y a las restricciones a la libertad de expresión de las dos últimas legislaturas.
Los resultados definitivos se van a conocer el martes, tras el recuento del voto extranjero. Por ejemplo, solo en Alemania residen hasta 600.000 polacos con derecho a sufragio. Pero las encuestas a pie de urna en Polonia tienen un margen de error bastante escaso, de apenas el 2%, con lo que no se espera ningún vuelco electoral de hoy a mañana. Y de vuelta a España, fíjense en este dato que podemos ver en el último boletín de cifras estadísticas de medidas de protección a la infancia. Más de 16.000 de los 48.000 menores de edad que crecen en el sistema de protección a la infancia en nuestro país lo hacen en centros residenciales. Y claro, cumplir los 18 años implica para estos chavales el tener que dejar esa residencia, el final de esta medida de acogimiento, y tener que comenzar una vida independiente que, sin el apoyo de una red familiar, sin el apoyo de unos padres, de unos abuelos o de unos hermanos, se hace muy, pero que muy complicada. Más detalles, Carmen Lavallén.
Ali tiene 18 años y forma parte de los en torno a 3.500 chavales que cada año abandonan el sistema de protección y dejan su plaza de acogida al cumplir la mayoría de edad.
Cumplir los 18 años para mí, primeramente, supuso muchísimo miedo porque no tengo familia aquí. Pero después del miedo vino la alegría al enterarme que tenía plaza en uno de los pisos de emancipaciones.
En esos pisos insuficientes en España, según denuncian organizaciones como Nuevo Futuro o Aldeas Infantiles, que les acompañan desde la infancia, tienen un tiempo extra para seguir estudiando o tratar de conseguir un empleo, como Javier Saiz, quien lleva 3 años trabajando como técnico jurídico en el sector público.
Confiaron en mí y creyeron en que yo podía seguir estudiando.
Pocos de estos jóvenes van a la universidad, una parte opta por la formación profesional, pero la mayoría tratan de lograr un empleo lo más rápido posible para salir adelante, muchos de ellos sin redes familiares que les apoyen.
Gracias, Carmen. Pues así están las cosas. Este lunes, 16 de octubre, este lunes de vuelta de Puente del Pilar para millones de españoles que, después de 4 días de mini vacaciones, han tenido que volver a la rutina, al trabajo, al estudio, a sus tareas. Enseguida repasamos más noticias, más asuntos, más historias aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale. Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Manu Manu.
Para las obras de los más pro, la solución es Manu Manu Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Manu Manu.
Manu Manu Pro. Trabajamos duro contigo.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en 2 ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El Don Mun es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domum.es.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción: calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Y hoy es lunes 16 de octubre del 2023. Fíjense ustedes que se ha dado una cosa curiosa en las temperaturas de hoy, que ya, hombre, 16 de octubre, dices, pues hará cosa de, pues no sé, empezar a hacer frío, ponerte una rebequita. No, han subido las mínimas. Y van a subir más las mínimas. Más o menos las máximas estarán como han estado hasta ahora. Es decir, que esa cosa del fresquito de la noche estos días no va a ser así. Bueno, nos vamos a Israel porque saben ustedes que el ataque terrestre israelí sobre la franja de Gaza se ha vuelto a posponer, parece que se retrasa por el mal tiempo. Estamos en segunda semana de guerra. Y allí en aquel lugar está Miquel, allí estará. ¿Qué tal, Miquel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, el que va hoy a Israel es Blinken, tras su gira por la región, el secretario de Estado norteamericano. Biden ha advertido a Israel que volver a ocupar Gaza sería un error, eso ha dicho, ¿no?
Sí, este es el mensaje oficial que llega desde la Casa Blanca. El presidente Biden le dice a Benjamin Netanyahu que intentar volver a ocupar la franja de Gaza sería un error. Hoy también será la opinión que le va a trasladar directamente el secretario de Estado Antony Blinken, que después de su gira por la región, una gira intensa que se arrancó en cuanto comenzó la guerra en Gaza. Vamos a ver cuáles son los resultados que trae, porque ha visitado países claves, sobre todo como Qatar, que es el gran aliado de Hamas. Ayer estuvo en Egipto con el presidente al-Sisi negociando la posible reapertura del paso de Rafah para que los civiles de Gaza puedan salir por alguna parte, y hoy se va a mantener ese encuentro que es muy esperado. Y también, Carlos, un detalle importante que recogen aquí los medios, y es que cuando un dirigente tan importante como Blinken se encuentra en Israel, es muy poco probable que en las próximas horas tengamos esa operación terrestre. O sea que, al menos, hasta que se vaya Blinken, parece que los militares van a esperar.
Claro, hay 1 millón de gazatíes desplazados porque Israel ha pedido a los civiles de la franja de Gaza que vayan al sur del río. Los hospitales están colapsados. ¿Qué está haciendo la gente?
Esa es la pregunta, ¿no? Y la verdad es que si nos acaban los calificativos para definir la situación dentro de la franja, es más que dramática. Los hospitales están colapsados. Israel sigue insistiendo que tienen que evacuar incluso los hospitales que se encuentran en la parte norte, y el personal sanitario le ha dicho que es literalmente imposible trasladar a todos los enfermos y heridos. La imagen que nos llega de centros como el de Al-Shifa es estremecedora, aparte de que están colapsadas todas las habitaciones, las salas de emergencia. Estamos hablando de decenas de miles de personas que se han visto obligadas a acampar a las afueras de estos hospitales con la esperanza de que al menos allí no bombardee Israel. Pero en esta ofensiva, la verdad es que, como nos insisten los gazatíes con los que hablamos, no hay auténticamente un lugar seguro. Desde el ejército se pidió a la población que se fuera al sur. Lo que ocurre en la parte sur es que tampoco hay sitio para albergar a tanta gente. Estamos hablando de la franja de Gaza y estamos diciendo que no hay ninguna salida por el momento. Vamos a ver qué pasa si en las próximas horas se puede llegar a un acuerdo con Egipto y al menos se hace ahí una especie de corredor para que los heridos puedan salir.
Y los hay extranjeros en Gaza, quedan todavía. ¿Podría darse la salida de ellos, la expatriación o como queramos llamarlo?
Claro, hay extranjeros en Gaza, hay ciudadanos españoles en Gaza, Carlos. Hay ciudadanos de muchísimos países. Por ejemplo, ya los estadounidenses y los británicos les han pedido que se vayan a la frontera con Rafah a la espera de que se pueda abrir ese paso. La cadena NBC en Estados Unidos, citando fuentes de la Casa Blanca, asegura que en las próximas horas podría abrirse este paso para la salida de estos extranjeros. Nosotros estamos en contacto con ciudadanos españoles y nos han dicho que ellos, hasta que no tengan una confirmación oficial por parte del consulado de Jerusalén, no van a ir a esa frontera de Rafah, y están ahora mismo esperando bajo las bombas a que tengan esa comunicación que les permita salir y salvar sus vidas. Lo que pone la condición que está poniendo Egipto es está dispuesto a abrir este paso a cambio de que Israel deje entrar ayuda humanitaria. Hay más de 100 camiones esperando al otro lado para que entre una ayuda que es absolutamente imprescindible en estos momentos, pero hay diferentes problemas. Uno de ellos es el de los registros de los camiones. Israel exige unos registros exhaustivos de cada uno de estos camiones que están esperando con ayuda llegada de países como Jordania, como Irak o como Turquía. Están a la espera, no pueden entrar y de momento los extranjeros tampoco pueden salir.
Bueno, si miran ustedes el mapa de Israel, verán que la franja de Gaza está al sur, pero en el norte está la frontera con el Líbano y los altos del Golán de Siria, y allí actúa Hezbollah. ¿Y allí se están produciendo también incidentes?
Sí, sí, cada día. Son incidentes puntuales. De momento, Carlos, no estamos hablando de incidentes a gran escala y muy, muy, muy limitados a la zona de la frontera. Israel sabe muy bien que Hezbollah tiene muchísima más capacidad de fuego que Hamas, que es una milicia mucho más preparada porque tiene 12 años de experiencia de combate en Siria, entre otras cosas. Y de momento esos incidentes son muy limitados a la frontera, pero son incidentes diarios. Ayer también murió otra persona en el lado de Israel por fuego de Hezbollah, y poco a poco ese frente se está calentando. El ejército responde. Los mensajes oficiales por parte del ejército israelí es que no quieren tener una guerra en el norte, pero que si Hezbollah sigue atacando y estos ataques son de mayor envergadura, se van a meter. Por lo tanto, hay que estar siempre con un ojo puesto ahí. No se sabe tampoco, algunos analistas militares dicen aquí que es una forma de Hezbollah de intentar, digamos, diversificar el frente para tener a los israelíes ocupados no solamente en Gaza, sino hacerles preocuparse por lo que ocurre en el norte. Y también hay que ver, ¿no?, esos mensajes disuasorios que están llegando desde Irán, que alerta a Israel, ¿no?, que si sigue avanzando con su idea de hacer una operación terrestre en Gaza, la guerra se va a extender a toda la región. Ese es el mensaje que llega desde Teherán.
Gracias, Miquel. Mañana volvemos a hablar. Fuerte abrazo. Cuídate.
Fuerte abrazo. Adiós.
Otras cosas, Álvaro, de esta mañana de lunes.
Herrera en COPE.
Pues empezamos, si te parece, Carlos, por el drama migratorio que continúa en las Islas Canarias. En lo que llevamos de año han llegado ya unos 23.000 inmigrantes ilegales al archipiélago. Y un dato para que se hagan una idea del caos que se está viviendo allí. La Isla del Hierro ha recibido ya a más de 5.000 personas en lo que va de octubre, es decir, el equivalente a la mitad de su población. Precisamente en plena oleada de llegadas de inmigrantes, el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, viaja hoy a Canarias para presidir una reunión con el gobierno de esa región, que espera una solución tras esta visita. Mientras tanto, se cumplen 4 días desde la desaparición de Álvaro López, el joven cordobés que se le perdió de vista en la estación sevillana de Santa Justa el pasado jueves 12 de octubre. La UME ha rastreado la zona de las proximidades de esa estación sevillana, pero siguen sin encontrar un rastro que les lleve hasta el joven. El colaborador de COPE, Nacho Abad, ha detallado los escenarios que maneja la familia de este chico.
Hay un misterio terrible. Yo creo que la familia piensa que o lo han atropellado se ha metido en un coche por alguna razón y algo malo le ha hecho.
Por lo demás, este domingo hemos tenido elecciones en Polonia. Todo parece indicar, según los sondeos, que el expresidente europeo Donald Tusk podría gobernar este país. A priori, el ganador, el líder del partido Ley y Justicia, no tendría suficiente mayoría. Aún así, hasta el martes no vamos a conocer el resultado final. Y en el partidazo de COPE, la selección española logra la clasificación para la Eurocopa. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. A falta de 2 jornadas, los de Luis de la Fuente hicieron los deberes anoche, venciendo, aunque por la mínima, con gol de Gavi a la Noruega de Haaland, y con ellos sellan matemáticamente su clasificación para la Eurocopa de este verano, que será del 14 de junio al 14 de julio en Alemania. Además, con esta victoria la selección se coloca líder de grupo y el objetivo de los de Luis de la Fuente pasa por terminar en lo más alto. Eso sí, pasará por los próximos dos encuentros en noviembre ante Chipre y Georgia. Escocia, Turquía, Bélgica, Portugal, Francia y la anfitriona Alemania ya tienen también su clasificación asegurada para esta Eurocopa. Y en golf, Mathieu Pavón se proclamó campeón de la Acción Open de España de golf, en el que Jon Rahm no logró culminar la remontada en un domingo en el que ofreció un gran espectáculo para cerrar su participación con un total de 14 bajo par, es decir, a 9 golpes de la cabeza.
Ya está aquí Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, Herrera, ¿qué tal?
Vamos a ver con qué metemos la pata en un lunes.
Bueno, que no es difícil, ¿eh? Oye, ¿tú crees, Herrera, yendo al grano, que Sánchez va a mantener conversaciones con Hamas para su investidura?
Con Hamas, no sé, pero con Más Madrid, sí.
Claro, es que a diferencia de los socialistas franceses con Melenchón, que sabes que le han mandado a paseo por su comprensión hacia Hamas, el PSOE está dispuesto a seguir gobernando con Sumar y Podemos, que ya lo has dicho tú, que estos son de los que dicen que Israel es el malo y bueno, los muchachos de Hamas, ¿no?, hacen lo que pueden contra el sionismo imperialista. Y déjame que te haga otra pregunta chunga que no nos oye nadie. ¿Cómo va a quedar Sánchez, Herrera, si un día de estos vuelve a pasar en España lo que el viernes pasó en Francia con el asesinato yihadista de un profesor?
¿Eh? No creo que se le pueda echar la culpa a Sánchez de eso.
No, si no digo echar la culpa, pero ¿cómo va a quedar cuando sus amigos dicen lo que dicen de quienes hacen este tipo de cosas? Porque a mí me empieza a dar todo esto un poco de miedo. Ya es la leche eso de llamar a Junquera, de reunirte con Batasuna, de hacerle la pelota a Puigdemont, pero también mirar para otro lado con partidos que buscan justificaciones al fundamentalismo, Herrera. Es que yo te voy a dar un dato que es descorazonador. Mira, desde 2014 se han registrado, son datos de la Unión Europea, una media anual de 600 detenidos fundamentalistas, 17 atentados radicales y 60 víctimas mortales. ¿Y sabes una cosa que es lo peor? Pues mira, el 60% de los ataques yihadistas en suelo europeo fueron cometidos por terroristas, el 60%, Carlos, con la nacionalidad del país contra el que atentaban. Y no será porque no lo advierten. Mira, recuerda a estos portavoces radicales, ya sé que esto suena muy mal, pero creo que hay que oírlo, amenazando en español.
El yihad no tiene fronteras. Inshallah, Allah estará complacido con vosotros. Y a los cristianos españoles, no os olvidáis la sangre derramada de los musulmanes, de la Inquisición española, en la que estáis haciendo ahora.
Nuestra guerra con vosotros está siempre por el fin del mundo.
El Andalus volverá a ser lo que fue, tierra de califato.
Nunca dejar a vosotros tranquilos, nunca, jamás.
Claro, ¿verdad? Es que no tienen que venir. Ya están aquí, ¿eh? Y ahora que pongan de nuevo, si quieren, el Imagine de John Lennon y saquen las velitas, que seguro que así les asustaba mucho.
¿Qué tal, Alaquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene la prensa hoy?
Pues mira, desempolva el mundo esta mañana el historial terrorista de Arnaldo Otegi para subrayar la foto de la indignidad de la reunión del presidente Sánchez con la portavoz de Bildu en el Congreso el pasado viernes. Miembros de ETA implicaron a Otegi en 9 secuestros y un asesinato, titular de portada. Los archivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional a los que ha tenido acceso este diario elevan de los 3 que ya se conocían a 10 los delitos en los que estuvo implicado el líder de la formación independentista vasca. A vueltas con la investidura de Sánchez, El País titula hoy: el PP pretende frenar la tramitación de la futura ley de amnistía cuando llegue al Senado. Los 3 presidentes socialistas no van a acudir a la reunión convocada este jueves en la Cámara Alta para debatir sobre la amnistía. Feijóo, dice La Razón, lanza sus varones contra los pagos a Puigdemont. Cada día que pasa se complica más la crisis migratoria en Canarias. Los periódicos dan cuenta de ello. Hoy, por ejemplo, revela ABC que informes del Ministerio del Interior auguraban ya en junio esta avalancha de cayucos. Hoy viaja a Canarias el ministro del Interior. Destaca El País la denuncia que hacen los sindicatos provinciales sobre la falta de previsión y el caos en la gestión de esta crisis. Ayer tuvo que habilitarse el garaje de la comisaría de Arrecife en Lanzarote para acoger a los inmigrantes porque ya no caben más. Y de la situación en Oriente Medio, varias cosas. Destaca el periódico de Cataluña que Estados Unidos consigue que Egipto vaya a abrir la frontera de Rafah para que entre la ayuda a Gaza. Hay 1 millón de personas desplazadas. Como apunta La Vanguardia, Estados Unidos intenta evitar por todos los medios la extensión de la guerra. En España, destaca El Mundo, los socios de Sánchez al frente de las marchas pro-palestinas.
¿Y de la letra pequeña?
Pues destaca El País que el asesinato del director de cine iraní, Darius Merhui, vuelve a poner el foco y la sospecha sobre la brutalidad del régimen de los ayatolás. El cineasta y su esposa han sido asesinados a cuchilladas en su casa este fin de semana. Habían denunciado amenazas anónimas. Merhui ganó premios internacionales con sus películas y luchó contra la censura. El régimen prohibió, por ejemplo, el estreno de su última película hace poco menos de un año. Con su película Sara, que cuenta lo difícil que es la vida para las mujeres en su país, ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de
ahí. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Cuál es la píldora económica de hoy, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Cada vez más españoles quieren ser funcionarios. Un estudio indica que hay 7 millones de ciudadanos que se preparan para opositar. Una dinámica realmente preocupante. Pues en un mundo donde innovación tecnológica en la empresa está redefiniendo las reglas del juego, nosotros parece que vamos a contracorriente. En esta España contemporánea, la aspiración de convertirse en funcionario es el sueño español. Y tiene sentido si atendemos a la oferta disponible. La mitad de todos los empleos creados desde la pandemia son públicos. El resto, la otra mitad, son mayoritariamente derivados del sector turístico. La creación de proyectos empresariales se ha detenido en nuestro país y la industria y el sector tecnológico no logran cubrir sus vacantes. Alguien debería preguntarse por qué tantos jóvenes ven el funcionariado como la única vía hacia la estabilidad. España necesita un renacimiento económico que fomente el talento empresarial, que no castigue a los autónomos y donde la administración deje de ser papá Estado, o mejor dicho, como le gusta al gobierno decir, mamá Estado.
El Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, recuérdanos el historial infame de la portavoz de Bildu con la que Sánchez se fotografió este viernes. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Aún sin reponerme de la infame foto de Sánchez con la terrorista Merche Ipurúa, editora del diario terrorista Gara, creo un deber que recordemos portadas del Libelo. Una ya reeditada en estos días pasados titulaba La liberación de Ortega Lara como Ortega vuelve a la cárcel. Otra recogía el asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de un comando terrorista hoy ya en libertad. Ordóñez, decía, resultó muerto en una acción militar. Otra tercera publicaba el comunicado de ETA de agosto de 1995, confesando su frustración por no haber matado al rey en Mallorca. Desgraciadamente, esta vez no se ha podido culminar la acción. En Gara, la identidad del recuadro del seudónimo Maite Soroa siempre fue atribuido a la propia Merche Ipurúa y también a Martín Garitano, redactor jefe del periódico. No es imposible que en el tal grupo Maite Soroa participara también el marido de Ipurúa, condenado a 20 años por terrorismo. Fue este Garitano el que oficializó el término de socialización del sufrimiento que tuvo como primera víctima periodística a José Luis López de la Calle, asesinado por ETA el 7 de mayo del 2000. En Gara, el periódico de la socia preferente de Sánchez, se publicaba, aparte de la siniestra Maite Soroa, una sección de aparentes cartas al director titulada Agurrak, saludos, que servía como correo para que los militantes de ETA se comunicaran entre sí. También utilizaban mecanismos para con certeza interceptar radiofrecuencias de la policía para así avisar a los asesinos del riesgo de ser detenidos. El PNV, socio efectivo de Sánchez y Bildu, no recuerda que tras ser señalado 3 veces por Maite Soroa, ETA asesinó al sargento mayor de la Chancha, Joseba Goicoechea, tan unido a su partido. Y más Gara para terminar. Miguel Ángel Blanco, el edil del Partido Popular, apareció con dos tiros.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
35.692. 35692, serie 16016.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big
Mac. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, la fruta pelada de hoy es ¿cuál?
El nombre de Álvaro Prieto ha acaparado la atención durante todo el fin de semana. Parece que son horas cruciales estas. Ayer se le buscó intensamente en las vías de Santa Justa, en Sevilla, de donde tenía previsto salir hacia Córdoba el 12 de octubre. Bien, en redes se ha criticado los protocolos de Renfe por no asistir al joven que llevaba su billete en el teléfono, un teléfono que se quedó sin batería, y también la afluencia de tiktokers grabando vídeos a los perros de la policía o haciéndose directos en una escena que lo que necesita ahora mismo es tranquilidad. Y hasta aquí vamos a llegar con el asunto, Herrera, porque creo que la familia está pasando por momentos dolorosos y hablar de más lo único que puede causarles es todavía más dolor. El Día de la Hispanidad también deja otros flecos. Este te va a gustar especialmente. ¿Sabes que Carlos Vives actuó el sábado en el cierre de los actos oficiales en Madrid? El colombiano dijo esto.
Decirle que nos sentimos orgullosos de tener sangre española y que nuestra música nos une. Contento de salir a brincar, a cantar.
Y dijo también en una entrevista a El País. No maldigo mi sangre española 500 años después. Vives es un apellido de Siches, Restrepo de Asturias. Hay que entender la historia y saber medirla en su momento. No todas las cosas que pasaron fueron terribles. Bien, pues ya ha aparecido en su perfil Pablo Iglesias para señalar al cantante, al que acusa de reivindicar el genocidio colonial en América Latina, y además lo critica por afirmar que Ayuso es hermosa.
Sin comentarios.
En sus cercanías más Madrid, o jamás Madrid, como decías tú esta mañana, que así llaman algunos en redes al partido de Íñigo Errejón. Alodia Pérez es diputada en la Asamblea de Madrid y también ha sido objeto de críticas porque le fallan las matemáticas.
Sabemos que la media, si yo me como dos cocidos y usted uno, la media dirá que nos hemos comido uno cada una, pero usted seguirá teniendo hambre.
No, la media no es esa, Alodia, la verdad. Y mucha gente se lo ha recordado en redes. Le fallan las matemáticas y de ahí ya hemos pasado a que la economía también les puede fallar en su programa electoral. Cristiano Ronaldo también ha sido tendencia todo el fin de semana. Resulta que una pintora iraní, Fametet Hamami, que tiene una discapacidad, le dibujó un retrato y Cristiano fue a conocerla.
¡Halo! ¡Fatma! ¿Qué? ¿Es mentira? Wow, very good.
Y como es lógico, pues la abrazó y la besó. En redes corrió un rumor que saltó también a los digitales. Si pisaba Irán, sería castigado con 99 latigazos por besar y abrazar a una mujer soltera. La embajada de Irán tuvo que salir al paso de un bulo que iba creciendo momento a momento. Y dijo la embajada de Irán que ni muchísimo menos, y que estaban además muy orgullosos de Cristiano y de su gesto con esta pintora. Campaña de una conocida marca de apósitos femeninos. La Lolita es influencer y fue contratada para ser la imagen a favor de las mujeres con cáncer de mama. Y su intervención en redes no gustó.
Yo me uno a la lucha contra el cáncer de mama. Como veis, llevo un filtro que te hace vieja, y es que a muchas pues nos da miedo hacernos viejas, que nos hagan arrugas, pero para la gente que ha pasado un cáncer de mama es algo maravilloso poder envejecer.
Pues Lola Lolita, te tenemos que dar una noticia, querida. Te va a llegar. Esto es impepinable. O sea, envejecer vas a envejecer. Ya te lo decimos y no hace falta ser pitoniso. Sonsoles Onega, flamante premio Planeta de novela por una historia de intercambio de niños al nacer. Anoche fue la gala y Sonsoles recordó al hombre que comía, ¿qué? A su padre.
¿Qué cuando recoges un premio?
Sí, hombre, dice en el centro.
¿Qué demonios te dice cuando recoges un premio? Y entonces él me dijo, bueno, pues tienes una versión corta que consiste en decir gracias. Y luego tienes ya una larga en la que te puedes explayar sin aburrir, que consiste en decir muchas gracias. Utilizaré la versión larga para decir muchas gracias al jurado que ha entendido que esta novela merece el premio Planeta con el que jamás en la vida soñé.
Ahí estaba, el recuerdo de Sonsoles para su padre, ¿eh?
Pues
que tú conoces especialmente.
Claro, conozco bien, claro, toda la familia. Sí. Es muy bueno lo del padre. Si hay versión corta, gracias. Versión larga, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ese es el hombre que se acentó ya, don Fernando Onega López. Y enhorabuena, Sonsoles. Bueno, y ahora estamos ya en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tienen nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El Domun es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. el Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Cambia tus desayunos y meriendas con HSN. Aprovechate de hasta un 55% de descuento en alimentación saludable hasta el 22 de octubre. Harina de avena, almendra o arroz, tortitas proteicas, cremas y mantequillas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Vamos a pagar en España por usar las carreteras a partir del año que viene? Pues es la pregunta que hoy todos nos hacemos después de que nos hayamos despertado con informaciones que decían...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.